A las 4 de la tarde ha comenzado en el Senado la sesión de control al gobierno, que tenía un aliciente especial, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, después de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, decisión de que no se siga tramitando las enmiendas que iban a modificar las mayorías del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Hemos escuchado en ese cara a cara algún argumento que viene repitiendo el gobierno desde hace unos días, que la decisión del Tribunal Constitucional impide que el Legislativo, la Cámara, las Cámaras, en este caso el Senado, haga su trabajo.
Han conseguido un hito en la historia democrática de nuestro país, quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos, al Senado y a las Cortes Generales. La facultad de debatir y la facultad también de legislar. Y señor Feijóo, ustedes han llegado demasiado lejos.
Bueno, intervenciones como estas nos hacen preguntarnos en realidad, ¿qué es la democracia? ¿Cómo funciona la democracia? Para intentar responder a esa pregunta, nos acompaña Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Sánchez de Pazos, que es también experto en Derecho Constitucional y profesor del Máster de Acceso a la Abogacía. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar una intervención del presidente del Gobierno diciendo que se ha producido un restar competencias al Parlamento para que haga su tarea, que esto lo habría hecho el Tribunal Constitucional, restar competencias al Legislativo. Carlos, ¿ha sido así?
Bueno, yo creo que, aunque estemos ante una decisión insólita, no se está restando ninguna competencia al Parlamento. De hecho, se ha repetido estos días reiteradamente por el Gobierno que esto es un precedente peligroso porque en cualquier momento la oposición podría paralizar las votaciones en el Congreso y en el Senado. Lo cierto es que lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional, aparentemente hasta el momento, aunque tenemos que conocer todavía la integridad del auto, ¿no?, es que no se puede producir la votación, no se puede producir el procedimiento legislativo con ese vicio de incluir enmiendas que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, solo sería posible que el Tribunal Constitucional interviniese como ha intervenido esta vez si se utiliza ese subterfugio que ya lleva décadas el Tribunal Constitucional, bueno, más de una década el Tribunal Constitucional denunciando como inconstitucional, ¿no? En la medida en que legislen de una manera acorde a los principios constitucionales y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se puede paralizar las votaciones en ningún caso.
Ya, claro, aquí hay un par de cuestiones implicadas que son relevantes. La primera es la cuestión de si la democracia es un sistema de mayorías. Javier, ¿la democracia es un sistema de mayorías?
La democracia es un sistema de mayorías, pero de mayorías con a las que están sometidas a unos límites. Lo que hace la Constitución, la democracia constitucional, se basa en el control del poder. No hay un legislador omnipotente, no hay, como se ha dicho aquí muchas veces, este disparate que hemos oído al gobierno, la soberanía legislativa. No, en la democracia constitucional soberana es la Constitución. La Constitución limita al Parlamento. Ya. Un Parlamento soberano, un Parlamento que pueda anular los derechos de la minoría, eso va contra la democracia y contra la Constitución. Y lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional en este caso es cumplir con su función de defensa de la democracia, que es hacer efectivos los límites que la Constitución impone al legislador y, entre esos límites, el respeto a los derechos fundamentales de la minoría y de la oposición.
O sea que la democracia es un sistema de mayorías, pero no solo. Y la soberanía no reside en el... ¿Se puede decir la soberanía no reside en el Parlamento?
Claro que no reside en el Parlamento. El Parlamento no es soberano. Eso es en el Estado legal de derecho del siglo XIX. Ya. El Parlamento era soberano y podía hacer cualquier cosa y con la soberanía parlamentaria es incompatible con los derechos fundamentales. Ya. Un Parlamento soberano puede hacer una ley que vulnere derechos fundamentales. Ya. La democracia constitucional es poner límites y poner controles a todos los poderes, incluido al Parlamento, para evitar la tiranía de la mayoría.
Carlos, volvemos a la cuestión de las enmiendas, porque en realidad la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es porque la forma o el método legislativo no era el adecuado. Decías tú que esto es algo habitual. Es habitual legislar a través de enmiendas, cada vez es más habitual legislar a través de decretos leyes, es decir, a través del gobierno, cada vez es más habitual que se utilicen procedimientos de urgencia para sacar adelante las leyes. ¿Esto resta, digamos, capacidad deliberativa al Congreso y al Senado? ¿Qué es la capacidad deliberativa y qué importancia tiene?
Bueno, vamos a ver. El procedimiento legislativo es un procedimiento complejo dirigido a que los representantes puedan establecer nuestras leyes de una forma ordenada, deliberando, pues para poderla redactar de la manera más adecuada posible, ¿no? Esta técnica de recurrir a cualquier instrumento, a cualquier subterfugio permanentemente para legislar más rápido, lo que produce es mala legislación. No solo es una técnica que es a veces incorrecta, inconstitucional cuando se abusa, como en este caso, sino que además provoca leyes que están mal hechas. Yo, Fernando, además de experto en derecho constitucional, soy abogado y los abogados, obviamente, pues digamos
sufrís
que
las malas
aprovechamos
leyes.
Bueno, al revés, casi las utilizamos y las aprovechamos
en nuestra
función de torcer, efectivamente, pero esa es nuestra función como abogados. La función de los legisladores es establecer leyes claras, que sean fácilmente entendibles y que no sean retorcibles por haberse hecho con excesiva prisa, ¿no?
Ya. Javier, vamos al fondo de la cuestión, porque, parece que se va a impulsar un proyecto de ley, una proposición de ley que puede estar lista en un mes y que en realidad lo que va a hacer es cambiar las mayorías del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Claro, se podría hacer el razonamiento siguiente. Dice, oye, si se cambian las mayorías, pues mejor, porque así el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial reflejan lo que han votado los ciudadanos, que ya está reflejado en el Parlamento, porque si, claro, si al final son los jueces los que deciden entre ellos y los magistrados constitucionales entre ellos, pues, digamos, el poder no está en el pueblo y hay endogamia.
Bueno, dos cuestiones, Fernando. Primero, efectivamente, el tribunal simplemente ha dicho que esta modificación no se puede llevar a cabo vía enmiendas. Ajá. Entonces, lo que van a hacer es el contenido de esas enmiendas plasmarlo en una proposición de ley. ¿Sí? Y de esa manera se votará, se tramitará y se aprobará. Y hay que señalar que violando los estándares europeos, que dicen que para todas las modificaciones que afecten al Poder Judicial, tienen que ser oídos los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Ya, que aquí no
van a ser oídos porque si se hubieran hecho el proyecto de ley, lo que hay que hacer es el proyecto de ley, como ha dicho Carlos, legislar bien y solicitar los informes pertinentes. Pero lo más grave es lo que me planteas en segundo lugar, que es entender no la democracia no como la democracia constitucional de la que hemos hablado antes, sino como una democracia iliberal, una democracia totalitaria, en el sentido de que la lógica es el que gana las elecciones no solamente
gana
la mayoría parlamentaria y el gobierno, sino que pasa a controlar una serie de instituciones que tienen que ser independientes y neutrales, y que esa independencia y neutralidad es necesaria para que puedan cumplir su propia función de control del poder.
Bueno, pues,
porque si el gobierno controla al tribunal y a los jueces, esos tribunales y esos jueces ya no van a poder ejercer su función de control, y entonces la democracia quiebra.
Pero es que ese razonamiento se está haciendo, o está dándose a entender, quizá de una forma no explícita, pero sí implícitamente.
Y eso es muy peligroso, y eso digamos que es lo que hay que trasladar a la opinión pública, que esa es la forma, digamos, de entender la democracia que criticamos con toda razón, pues en Polonia o en Hungría, porque el problema que tenían en Polonia o en Hungría es eso, claro que han ganado en Hungría, Orbán gana por mayoría absoluta, y entonces dice, como he ganado, pues tengo que controlar también el Tribunal Constitucional, etcétera.
Bueno, pues como tenemos bastante claro cuál va a ser el procedimiento, os pregunto si esta modificación que se va a hacer de las mayorías, ¿hay alguna manera de que se pueda detener? Es decir, no sé si creéis que Bruselas, como hizo con Polonia y con Hungría, establecerá algún tipo de presión, si una vez planteado un recurso de inconstitucionalidad esto iría a algún sitio. Javier.
Si se presenta un recurso de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad material es tan clara, las tres cosas, lo de cambiar las mayorías, lo de cambiar la renovación por tercios, por sextos, lo de suprimir la facultad que tiene el tribunal de verificar los nombramientos, que cuando se resuelva el recurso, no, lógicamente tendría que anularse. Lo que pasa es que ya no sabemos cuándo se resolverá, claro, cuántos años pasará y qué tribunal resolverá el recurso, ¿no? Pero veamos, en cuanto al fondo, la cuestión está bastante clara, que debiera ser anulado por inconstitucional y material. Que intervenga la Unión Europea, hombre, se reclamará la intervención de la Unión Europea, que ya nos ha hecho una serie de demandas. La Unión Europea ya nos viene diciendo que tenemos que reformar la forma de elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, pues es que ahora vamos a peor, claro. O sea,
entonces, bueno, pues nos volverá a decir, si hacemos esto, que la forma de renovar el Tribunal Constitucional, que va a rebajar las mayorías, no es lo correcto, etcétera, nos dirán esas cosas. Pero otra cosa es que nosotros atendamos las recomendaciones.
No tienen fórmula, herramienta para presionar. Carlos, ¿coincides con Javier?
Bueno, desde luego yo creo que es fundamental la intervención de la Unión Europea para recordar sus estándares de calidad democrática, ¿no? La Unión Europea no se basa solo en la cooperación económica de los países, sino también en el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, que está reconocido en los tratados, pues ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia muchas veces para, entre otras cosas, señalar que cuando se tiene, cuando se, por los Estados mismos se está intentando, en el caso de Polonia y de Hungría, pues digamos, eliminar salvaguardas y mayorías que garantizan una cierta independencia, se tiene que consultar a esos órganos, el proceso tiene que ser transparente, deliberativo, y desde luego la intervención de la Unión Europea tenemos que tener presente que es lo único que evitó una reforma que el gobierno intentó poner en marcha ya para reducir esas mayorías, ¿no? Con lo cual, desde luego, es fundamental. Respecto de la segunda pregunta que planteabas, que es si se puede suspender de alguna forma este avance, ¿no?, de la legislación. Bueno, hay dos posibilidades, las dos muy difíciles, naturalmente. La primera es pues el planteamiento de un nuevo recurso de amparo. Al parecer, una cosa que ha pasado desapercibida a la opinión pública es que se argumentaba que las enmiendas habían sido introducidas por esta forma, este formalismo, ¿no?, pues indebido, ¿no? Pero también se decía que el contenido de esas enmiendas es radicalmente inconstitucional y, por tanto, podría llegar incluso a aplicarse la doctrina que en su día se aplicó en Cataluña y exigir que no se tramitasen esas enmiendas. Esto podría llegar a provocar una solicitud de suspensión que no sabemos si se planteará, si se aceptará. Esa es la primera forma.
Sí. Javier y Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias sobre todo por habernos ayudado a entender mejor qué significa una democracia constitucional, que es de esto de lo que estamos hablando. Gracias a los dos.
Gracias, Fernando.
Pues, Pilar, ¿se podría sintetizar esta conversación afirmando que una democracia constitucional es una democracia donde el que gana las elecciones no lo gana todo?